Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Y el que sigue hablando, pastor, es la cabeza.
Y vamos a hacer para la gente de afuera.
¡Ay, no, por favor! ¡No, qué atroz!
Oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por la libertad que tenemos de compartir tu palabra en alegría, Señor, en confianza, en conociendo tu carácter. Gracias por este libro que tenemos, gracias por este tiempo del cual podemos disfrutar en comunión uno con los otros. Gracias por Daniela que está con nosotros también. Amén. Amén. Así que Segunda de Crónica 20, 1 a 12.
Je lis un lado. Aquí.
Con letra grande, así.
A ver. A los abuelitos.
20 del 1. Toma más grande. Para ti.
Pero si son abuelitos.
En este momento me siento como abuelita.
Abuelos, sí.
Ya. Dos Crónicas 21. Aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y he aquí están en Asesón Tamar, es decir, en Gedi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor, aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de su posesión la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti.
Aquí tenemos una situación bien complicada para Israel. Tiene tres pueblos que vienen. Esos pueblos vienen de más allá del mar. El mar del cual se habla es el mar muerto. Vienen como de Jordania y atravesaron el mar muerto y llegan a atacar a los israelitas. Esos pueblos son pueblos que cuando llegaron los israelitas por Jordania, Dios no dijo que no tenían que destruirlo. Así que fue por orden de Dios que esos pueblos todavía no existían. Consecuencia de lo que Dios había dicho, que esos pueblos todavía no existían. Y aquí tenemos Israel que está en apuro. Israel que no puede defenderse a sí mismo, que va hacia Dios. Y se reúnen para orar. Es interesante que en esas oraciones hacen tres preguntas. Tres preguntas interesantes. La primera pregunta, voy a pasar a hacer para tener orden en sus notas. La primera pregunta es, ¿no eres tú, oh Dios? La segunda pregunta es, ¿no fuiste tú, oh Dios? Y la tercera, no los juzgarás o no actuará en nuestro favor. Primera pregunta, ¿no eres tú, oh Dios? Se apoyan en quién es Dios en su oración. Estamos nosotros ahora delante de un año nuevo. Tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos cosas que nos vienen encima, días, realmente viaje para ti, por ejemplo. Tantas cosas nuevas que nos vienen. ¿Cómo vamos a enfrentar esas situaciones? La primera pregunta, ¿no eres tú, Señor? ¿No eres tú, Señor, quien está en poder? Dice aquí, ¿no eres tú, oh Dios, en los cielos, y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? ¿No eres tú, Señor, que en mi circunstancia está en total control? Yo soy en apuro ahora, no entiendo, tengo temor, asustado, no sé qué elegir, necesito tu consejo para actuar, pero yo quiero recordarme quién eres tú. Que tú estás en control de las circunstancias. Todas las cosas trabajan para el bien de los que aman a Dios. Dios maneja cada circunstancia que llegan hacia mi vida. Difíciles, de alegría, de susto, todas las cosas están en su mano. Dios es el Dios que está en control, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el que es inmutable, que no cambia. Vale la pena en nuestra circunstancia de pensar así. No estamos enfrente de un Dios sin un carácter establecido, una fuerza así que yo trato de saber qué pasa, cómo sería, hoy día voy a ver qué onda con el tiempo que come todo el día. No, Dios es estable, no cambia. Yo puedo apoyarme en lo que Él es. Su carácter revelado en la palabra de Dios sirve para darme paz. Darme una tranquilidad. Eres tú, Dios, al cual yo quiero orar. Porque tú eres capaz. Porque tú has comprobado en el tiempo que eres capaz. Tú hiciste esas maravillas. Tú es el Dios que es confiable. La segunda pregunta, ¿no hiciste tú? Va más allá del versículo 7. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro? Aquí está apoyándose sobre el llamado de Israel, el llamado a estar su hijo. Tan importante de saber por qué estamos aquí. Tú fuiste el que me llamó. Tú fuiste el que me salvó. Tú fuiste el que me reconcilió. Tú fuiste el que me llamó a este camino que no es fácil de la vida cristiana. Yo no estoy aquí por casualidad, es porque tú me conduciste hasta aquí. Tú fuiste quien me condujo afuera de Egipto y quien no me permitiste atacar esos pueblos. Entonces ahora estoy involucrado en un historial de vida con Dios. Yo he orado para tener sabiduría el día que me casé. Señor, condúceme. Yo no quiero casarme con una persona equivocada. Dirige mis pasos. En el día que he tenido un problema con mi esposa, yo dije eso a Dios. Fuiste tú que confirmaste con todas estas cosas, claramente, que esta mujer era para mí. Necesito ahora tu respaldo. Necesito realmente ver tu sabiduría en mi vida para actuar frente a estas situaciones que pueden ser complicadas en una vida de pareja. Fuiste tú, Señor, que me conduzco a Maitencillo, para mudarme de Maitencillo. El día que viene dificultad, el día que es un poquito complicado, el día que no sé qué puede pasar,
saber que no estamos aquí por casualidad, que Él nos condujo en la vida. Esas son sus promesas. Él nos promete que Él nos va a dirigir en su luz admirable, que no estaremos más en las tinieblas. Podemos apoyarnos en nuestro historial con Dios. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú que te revelaste mi vida. Fuiste tú, Señor, que me dirigió en este trabajo. Fuiste tú, Señor, que me hizo como ser humano con esas limitaciones. Yo que me gustaría ser diferente, y muchas veces me habría gustado ser diferente, tener defectos diferentes, porque uno se enoja en contra de sus propios defectos. Y ¿cómo puedo ser tan torpe? Y los defectos de los otros a veces se los ve de vez en cuando, pero no se los vive como la persona que lo tiene lo vive, si es honesta. Y a veces uno le gustaría estar como el otro, el ser que es ideal, y no como uno que a donde se ve en el espejo sin compromiso de la palabra de Dios que te conduce a veces en tu humillación frente a tus imposibilidades. Fuiste tú, Señor, que me creaste, como dice David en el Salmo 139, que me tejiste en el vientre de mi madre. Yo necesito ahora, en mis circunstancias, siendo tú el Dios que puede, siendo tú el Dios que me conduzco hasta aquí, que me hizo, que me conduzco hasta aquí, necesito ahora que tú actúas en mi vida. Necesitamos tener una memoria activada con las cosas que sirven. Somos pronto para recordar los errores, el rencor, lo que otros nos hicieron, nuestras debilidades. Pero recordar las bendiciones de Dios, recordar la dirección de Dios, recordar los pasos que hemos hecho con Dios, recordar el carácter de Dios. Y nuestras oraciones, no reinventar la rueda cada vez, pero apoyarnos en el trayecto en el cual Dios nos condujo. Hay una lógica en Dios. Es cierto que sus caminos son más allá que nuestros caminos, que su sabiduría es mucho más allá de nuestra sabiduría, pero Él quiere conducirnos. Él no quiere que seamos gente perdida. Él dijo en su palabra que el que se confía en Él nunca será avergonzado. Es una promesa. Yo puedo confiar que Él me va a conducir mañana y en una lógica. Si me conduzco a algo, entonces me va a conducir también el paso siguiente. Yo tengo un vecino, por ejemplo, que se compró un auto. Nunca el auto pudo pasar el control técnico y él nunca pudo pasar el tener su carnet para conducir, porque no sabe leer. Él se compró un auto, él no está conducido por Dios. Pero Dios no lo conduce en circunstancias así. Dios no está conduciendo en un camino seguro. En Isaías 35, en el versículo que me gusta mucho, ¿le puedes leer? Buscar, Manolas, esta parte sobre el camino nuevo. Isaías 35. Dice que hasta los locos, hasta los torpes, no se pueden perder en este camino. Porque Él los conduce.
Aquí. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Isaías 35, 8 a 10.
Este camino nuevo, este camino a donde los redimidos caminan, nosotros, a donde no hay león ni fiera, a donde hasta lo más torpe no se perderá, porque Él estará con ellos. podemos contar con Dios en este año nuevo que viene. Está seguro que esta promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es segura. Él lo comprobó. Él mostró su amor a nosotros. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El mismo pensamiento. Tú fuiste, tú eres, entonces, ¿cómo no va a seguir el camino que tú empezaste? Tú diste tu Hijo para nosotros, ¿cómo no va a darnos todas las cosas con Él? La vida, el caminar, la sabiduría, la gracia necesaria para enfrentar las situaciones. ¿Este pasaje también?
¿Efesios?
Sí.
Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Por su gran amor, Él nos dio la vida, nos resucitó junto con Él.
Romanos 5, 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
El mismo pensamiento. Él ha hecho cosas. Él hizo una obra perfecta. Ahora, mucho más, seremos salvos por su vida. En mis circunstancias. Él hizo. Él es. No eres tú, Señor, que me amó este amor increíble. No eres tú, Señor, que diste a tu Hijo para mí en prueba de tu amor. Entonces, en consecuencia, yo puedo contar con todas estas pruebas de atención hacia mi persona. No entiendo por qué tú tenías tanta atención hacia mí, pero tú mostraste tu deseo de conducir mi vida. Entonces, mucho más ahora puedo descansar en la certidumbre de tu cuidado para mis pasos. Es un descanso tremendo. De conocer los proyectos de Dios, saber que son proyectos de felicidad y de bendición para nosotros. Es así. Él quiere educarnos, sí, a veces nuestra educación no es todo el tiempo con cosas agradables según las normas humanas, pero son de bendición. Es la atención de Dios puesto en sus hijos. Usted, jovencitas, no le gusta a veces la educación de sus mamis. A veces le gustaría que la educación sea diferente. Pero es así porque sus mamis la aman y cuidan de usted. A un niño, realmente el peor que se puede hacer a un niño es dejarlo a educarse solo, sin cuidar de él, sin tener atención hacia él. Es rico saber que Dios me cuida. Es rico saber que Dios me conduce. Es rico saber que Dios está atento a mis pasos y que Dios tiene proyectos para mi vida. Estamos llamados a vivir por la fe. La fe en este Dios que es, que ha hecho. Yo me puedo apoyar en esta realidad. Eso es la fe. Un Dios que se reveló, un Dios que dijo sus proyectos para mi vida y que me pide creerlo. Eso es la fe, la confianza. La confianza en la dirección de Dios. Siendo el 28, somos el 28 hoy día. 28 de diciembre, 29, ¿no? 29 de diciembre, estamos por saltar a un año nuevo. Tantas cosas nuevas. Necesitaremos fe. fe en la dirección de Dios, fe en la sabiduría de Dios, fe en el carácter de Dios cuando vemos solamente neblina adelante. Cuando hay una neblina así, los barcos que están en alta mar ven un faro que aclara la entrada del puerto, tiene que tener fe que este faro sí le dirige al buen puerto. Este faro está puesto en una roca, no se mueve, es una tierra firme. Nadie se le va a ocurrir cambiar el faro de lugar para hacer trampa a los barcos. Uno se apoya en estos puntos fijos que son que realmente salvan nuestra vida en la circunstancia de neblina. Esos puntos fijos que es el carácter de Dios y la obra de Cristo son cosas que no tenemos que nunca olvidar. Muchas cosas pueden moverse, el mundo, la cultura, los valores en este mundo, todo cambia muy rápido, pero estos valores no cambian. Y en el año que viene, si tenemos claro y si crecemos en la revelación del carácter de Dios para conocerlos cada día más de manera más íntima, si crecemos en los hechos que Dios hizo para nosotros, el beneficio que tenemos de lo que Él ha hecho, nos reconcilió, nos glorificó, nos sentó en los lugares celestiales, nos llama amigo, nos salvó totalmente, nos perdonó nuestros pecados, somos agradables delante de Él. Si perseveramos en meditar en lo que Él ha hecho para nosotros y en lo que es, podremos andar en la vida con mucha paz. Sabiendo de dónde venimos, sabiendo que nuestro Dios está en una lógica que le pertenece a Él, pero una lógica que no va a cambiar, que no nos va a conducir derecho al muro. Tantas vidas se la ven a 200 kilómetros por hora y después viene el amigo después de 20 años que andaba tan rápido en la vida, ya, carrera, matrimonio, casi. Y 20 años después, yo me encontré con un amigo, llamé a un amigo hace como un mes y medio, que conocía cuando tenía como 30 años. Lo llamé, salía de una depresión feroz, no lo reconocí en su carácter. Totalmente quebrado el pobre. Divorcio, separación, carrera, desempleo. Él decidió no confiarse en Dios. Cuando yo venía al Señor, fue el primero a escuchar mi testimonio. Él decidió andar en su onda budista, cosas así, y astrología, estaba en estas cuestiones. Y destruido. 15 años después, destruido. Realmente me costó hablar con él y después yo quise hablar de nuevo y él no quiso. Él no quiso. Él estaba... No quiso exponerse a la luz, estaba demasiado fuerte. Pero nosotros no estamos en esa situación. Tenemos un respaldo, tenemos una dirección, tenemos un Dios que nos cuida y que nos conduce. Nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra capacidad a recibir quién Dios es y lo que Él ha hecho va a influenciar en mis pasos de mañana. Aquí tengo un versículo que lo ilustra.
¿Cuál? Mateo 9:28. Después de haber entrado en la casa, se acercaron a Él los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe.
Hágase a vosotros según vuestra fe. ¿Creen que yo puedo hacer eso? ¿Ustedes son ciegos? ¿Quién soy yo? ¿Qué proyectan hacia mí? ¿Qué soy yo? ¿Soy capaz? ¿Soy Dios? Le pregunta Jesús a ellos. ¿Qué es su visión de Dios? ¿Qué es su visión de la capacidad de Dios? ¿Qué es su visión del amor de Dios? ¿Qué es su visión del carácter de Dios? ¿Creen que yo puedo hacer eso? Y dicen que sí. Entonces Jesús lo sana según su fe. Mañana, frente a una dificultad, ¿qué creo yo del carácter de Dios? ¿Qué creo yo del historial que tengo con Dios? ¿Qué creo yo de los deseos de Dios hacia mí? ¿Qué creo yo de las pruebas de amor que Él me ha dado para mostrarme realmente que Él está involucrado con mi vida? Según mi fe en este Dios me será hecho. Y yo voy a pedir según mi propia fe. Si no tengo confianza en Dios, si solamente veo el Dios como un Dios que me reta todo el tiempo, que mejor me voy a esconder y nunca orar, porque cada vez que me presento delante de Él me acusa con cuestiones, entonces mejor no voy a la iglesia, porque me retan todo el tiempo. Entonces mi fe va a ser realmente diferente. Si estoy en relación con un Dios que me ama, que ha comprobado su amor, que se mostró fiel en mi vida, que me habló de su fidelidad en su palabra, y que tengo un historial de fe, un historial de ver la vida de Dios a través de mí, mi fe va a ser diferente. Mi visión hacia atrás de quién es Dios y de lo que Él ha hecho y cómo me trata, me va a cambiar mi visión hacia adelante. Es importante de no tener una memoria muy corta. Y dejar Dios construir nuestra vida, ladrillo tras ladrillo. Tanta gente va y de nuevo empiezan a hacer. No, hay una construcción. En Hebreos 5, el autor está hablando a los lectores diciendo, ustedes deberían ser ya avanzados, pero todavía están tomando leche. No quiero de nuevo poner las bases de Jesucristo, del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Yo quiero poner el ladrillo más contundente en su vida, pero usted no lo soporta. Porque todavía regresan todavía la leche. No dejan Dios construir su vida. No van adelante dejando la fe ser construida en su vida. Olvidan el carácter de Dios, olvidan las obras de Dios y no se dejan construir. Este año nuevo, este año que viene va a ser realmente diferente. Se aplican esos principios. Me viene algo, una circunstancia, un proyecto. Dios, ¿quién eres tú? No fuiste tú. Entonces, no actuará en mi favor. No me aconsejará en esta elección que tengo que hacer. Necesito tu ayuda. Yo puedo contar contigo. Amén.
Hasta pronto. Y que Dios lo bendiga.